Nacional, el aire nuestro de cada día.
9:04, comunicación especial, Débora.
Exactamente, bueno, queríamos conversar un poco sobre el tema de las grandes fortunas, este aporte solidario, este proyecto que se lleva al Congreso, y para eso tenemos en comunicación a Hugo Yasky, secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina y diputado nacional. Muy buenos días, Hugo, Débora García y Juan Gerol, para la Radio Pública de Gualeguaychú.
¿Qué tal? Buenos días.
Bienvenido, Hugo.
Gracias.
Bueno, queríamos conversar un poco, ¿no? Obviamente, uno sabe que cuando se tocan los grandes intereses económicos, siempre hay inconvenientes y, bueno, tienen gran parte de medios a su favor, y se ha habido una campaña muy importante, pero con una defensa también muy fuerte sobre del oficialismo.
Sí, es una iniciativa que hace en realidad un par de meses que estamos tratando de llevar adelante. Se ha concretado porque se presentó el proyecto. Consiste en establecer un aporte solidario extraordinario por única vez para lo que nosotros podemos denominar los millonarios de la Argentina. Gente que posea declaración de ganancias por más de 200 millones de pesos, con una escala que llega a los 3.000 millones de pesos. Son 10.000, 12.000 personas sobre el total de 44 millones que vivimos en la Argentina. Está claro que se trata de un grupo minoritario y poseedor de una, digamos, de una declaración de bienes que lo pone en situación de aportar solidariamente por única vez una parte de esa fortuna ínfima. Tanto diría que no se van a dar cuenta del aporte, y que va a significar para el Estado Nacional contar con el equivalente a un punto del Producto Bruto Interno. Es decir, para que la audiencia tenga una idea, lo que podríamos recaudar con este aporte extraordinario estaría en el orden del equivalente a una quinta o sexta parte de lo que hasta ahora se lleva invertido en equipamientos sanitarios, en las ATP, en las IFE. Es decir, contando lo que el Estado puso desde que empezó la pandemia hasta ahora, son 5 o 6 puntos del PBI. Esto aportaría un punto más, pero sería un aporte importante, habida cuenta de que, como todos sabemos, el Estado argentino está en una situación de crisis económica. No le permite toda la amplitud de asistencia que haría falta.
Hugo, yo le hago una consulta, reconocidísima su militancia sindical. ¿Qué significa este impuesto para los trabajadores y trabajadoras?
Significa la posibilidad de beneficiarse a través del destino específico que va a tener. Paso a enumerar: un 20% de este impuesto va a ir para las becas Progresar. Se va a multiplicar el número de becas para que ningún alumno de la secundaria deje de retomar su vinculación con la escuela una vez que haya pasado la pandemia. Otro 20% va a ir para créditos para microempresas y pequeñas empresas, de manera que puedan resurgir. Todos sabemos que sufrieron una situación de agobio durante las condiciones de la caída de las ventas que impuso el cuidado frente a la pandemia. Bueno, está la posibilidad de que se recuperen, y esto significa nuevos empleos. Otro porcentaje va a ir directamente para los habitantes de los barrios más pobres, para que se puedan generar emprendimientos productivos vinculados a tareas comunitarias, construcción, refacción, etcétera. Otro tanto se va a destinar a la exploración por parte de NAFSA de cuentas gasíferas. Es decir, la idea es que haya la posibilidad de darle un salto, un envión fuerte a la exploración y explotación gasífera. Esto va a significar beneficios para todos los argentinos porque va a incrementar la exportación y también va a abaratar el costo de esa energía. Estos serían los destinos específicos. Hay otros que se plantearon y que probablemente queden consagrados en el proyecto de ley porque se va a discutir en presupuesto y hacienda. Y bueno, hay reclamos absolutamente entendibles, como por ejemplo los pequeños productores agrarios o las comunidades indígenas.
Hugo, le hago una consulta porque es una duda que surge y está bueno que lo aclare usted. ¿Son 3.400 millones de pesos o 3.400 millones de dólares lo que se va a recaudar con este aporte extraordinario y solidario?
3.400 millones de dólares.
Claro.
El equivalente a un punto del PBI. La idea es que este impuesto, además, o mejor dicho, este aporte solidario, que por única vez se va a pagar, tenga la posibilidad de una suerte de auditoría pública para que todos los que quieran saber entren a una página y vean cómo lo recaudado se va distribuyendo de acuerdo al destino específico que va a tener su asignación.
Uh-huh. Hugo, Juan Gerol lo saluda y le renuevo la bienvenida a Radio Nacional Gualeguaychú. Usted marcaba entonces esto, es bueno, por única vez, no es sí. Que es un tributo que quede.
No, porque en eso ha habido algunas versiones que distorsionan. Es por única vez, por eso es un aporte extraordinario solidario, no un impuesto, no un gravamen. Y además está pensado de modo tal que no grave nada que tenga que ver con la producción. Se decía, bueno, otra vez van por las pequeñas empresas, otra vez van por los que producen. No, esto es solamente sobre las fortunas personales ya declaradas. Lo que es capital en movimiento, lo que es capital productivo de cualquier índole, no está grabado.
Bien, que son 12.000 personas físicas.
Que son 12.000 personas físicas. Bien. Una minoría dentro de lo que es el total de los habitantes de este país. Una clara minoría.
Hugo.
Pero bueno, están en condiciones de aportar. Y aclaro una cosa más.
Ajá.
Este tipo de iniciativas se está discutiendo en muchos países en este momento. En Europa, en Estados Unidos, en algunos países de América Latina, no es simplemente una ocurrencia de nuestro bloque. Es una necesidad que se plantea en todo el mundo. La crisis descomunal que ha generado el coronavirus, más profunda y más vasta que la del año 1929 en el siglo pasado, hace que muchas partes se estén pensando de qué manera se logran recursos para que a través del Estado se trate de aminorar el peso de esta crisis sobre los que por inercia la van a sufrir si el Estado y las políticas públicas no tratan de evitarlo. Me refiero a los más pobres.
Claro, yo justo le iba a preguntar eso, Hugo, porque obviamente, ¿no? Desde los medios más concentrados se ha tratado de instalar esto como que es el impuesto de este gobierno, del oficialismo y demás. Pero si mal no recuerdo, quizás usted tiene mejores números que yo, en Alemania es del 5% y es un impuesto, no es un aporte solidario por única vez. En Rusia es del 18%. En Estados Unidos también.
Sí. Hay muchos países que graban las fortunas personales y lo tienen incorporado como parte de su estructura tributaria. La búsqueda de eso es justicia tributaria, es decir, que el peso se reparta. En la Argentina tenemos una matriz tributaria en ese sentido muy inequitativa, porque proporcionalmente aportamos mucho más los sectores populares que los poseedores de grandes fortunas. Pero bueno, esa será una discusión que sobrevendrá en el futuro. Creo que hay que discutir en la Argentina una reforma tributaria para que la carga sea más justa. Hoy por hoy estamos atados a la urgencia y por eso surge esta iniciativa, que tiene también la característica de ser una iniciativa que no afecta a la producción, que no significa grabar empresas, que toca sectores que están muy por encima de la clase media alta. Estamos hablando de lo que serían los millonarios de la Argentina, que bueno, han logrado construir esas fortunas en un país que les brindó muchas posibilidades. Ayer se produjo el lanzamiento de un satélite que le va a permitir a los grandes productores del agro tener datos mucho más específicos respecto de los cursos de agua, de la lluvia, de una serie de factores que le van a permitir optimizar su rendimiento, sus ganancias, por lo tanto. Y bueno, esa es una inversión del Estado que se hace con dinero de todos los argentinos.
Claro.
Pongo este ejemplo, de alguna manera y en pequeña medida hay que retribuir en el momento en el que las circunstancias nos ponen en una situación de emergencia absoluta.
Totalmente. Argentina, este país, les ha dado la posibilidad de crecer tanto económicamente, no solamente por sus recursos naturales, ni por todo este avance tecnológico que gobiernos como este llevan adelante, sino que también a través de sus trabajadores y trabajadoras, ¿no? Que son los que le ponen ese valor agregado constantemente a las empresas de esta gente que, bueno, después no responde, esta es mi opinión personal, como debe responder. ¿Cómo cree que se va a dar la discusión en diputados? Porque, bueno, ya entre algunas cuestiones que estuvieron manifestando es que quieren judicializar el tema de la presencialidad en la Cámara. ¿Uno entiende o le da la sensación que es por esto? ¿Hugo?
Están tratando de que el Congreso no sesione. Y buscan pretextos, porque primero costó mucho esfuerzo y mucho dinero instalar este sistema para poder sesionar de manera remota. Muchas empresas, muchos sectores productivos hoy están funcionando así. Por eso sancionamos la ley de teletrabajo. Ahora, de buenas a primeras, resulta que no les gusta. Después de haber sesionado ellos, de haber votado, de haber participado en las sesiones, la gente lo vio a través de las transmisiones que se hacían de manera absolutamente normal. Y estamos en un momento en el que los números de los contagios está en una zona elevada. No me atrevo a decir un pico, porque ojalá fuera el pico. Todavía no sabemos si va a ser el pico, pero estamos en un momento de altísimo número de contagios. Y eso se traduce también en cifras de mortalidad con las que no se puede jugar, con las que no se puede actuar desaprensivamente. Porque una sesión en la Cámara de Diputados significa movilizar diputados y diputadas que vienen de toda la geografía del país, que se tienen que trasladar, que se tienen que poner en contacto con una infinidad de personas durante esos trayectos y que después tienen que volver a sus provincias, y una sesión implica estar 10 horas, 12 horas en un lugar, ustedes lo han visto, lo que es en la Cámara de Diputados, donde no hay ninguna posibilidad de establecer condiciones de distanciamiento social como las que se requeriría en cualquier trabajo normal. De manera que creo que están poniendo una excusa porque no quieren discutir temas como este, porque quieren convertirse, no sé, en una especie de infantería que defiende las cajas de seguridad de los dueños de las grandes fortunas. Me parece un papel lamentable, y sé que muchos de los integrantes de ese bloque están en un verdadero dilema de conciencia frente a este impuesto, frente a este aporte solidario, porque saben que es correcto lo que se está planteando, y les va a costar mucho ir a una sesión a levantar la mano en contra. No quieren esa foto, no quieren que el aporte solidario se pueda aprobar, pero tampoco quieren quedar en la foto levantando la mano en contra de una iniciativa que tiene el 70% de apoyo de la ciudadanía, eso lo dicen todas las encuestas, y por lo tanto la manera de evitarlo es tratar de frenar el funcionamiento del Congreso.
Hugo, dos preguntas. ¿Por qué el punto de los 200 millones? Porque, es decir, podría ser de 50, podría ser de 100, es decir...
Que ya es un patrimonio importante.
Exacto. Eso puede ser una minucia, digamos, lo que estoy preguntando. Y después, ¿en qué otros países de Latinoamérica se está planteando justamente una contribución como esta?
Sí, no es una minucia, es algo que discutimos mucho. No queríamos dar lugar a que pudieran decir que este era un aporte solidario que se le pedía a sectores de clase media alta, a sectores que no fueran parte de esa cúpula de millonarios que tiene la Argentina. Queríamos que claramente este aporte solidario vinieran de los que más tienen, para no dar lugar a la posibilidad de las campañas para denostar esta iniciativa diciendo que se grababa a los que con su esfuerzo habían logrado algún tipo de progreso. Por eso se decidió que la línea demarcatoria fueran 200 millones de pesos de base, que van en una escala progresiva, 300 millones, 400, 500, hasta llegar a 3.000 millones. Por supuesto, a medida que asciende esa escala, asciende el porcentaje de aportes que tienen que hacer. Y si son bienes financieros declarados en el exterior, tienen además un recargo del 50%. Si esos bienes financieros, si esos activos financieros volvieran a la Argentina, en ese caso, ese 50% de recargo no deberían pagar.
¿Y países de Latinoamérica donde se esté planteando esto, Hugo?
Se presentó un proyecto en Brasil, por supuesto, no desde el gobierno, sino de varios bloques de la oposición, en Bolivia, en Perú, en México se está discutiendo, un poquito más arriba, en Estados Unidos se han presentado desde la bancada demócrata un par de proyectos también, y bueno, en países como Alemania, ustedes lo mencionaban, esto ya existe.
Claro, que en estos países particularmente se está planteando este aporte solidario como en Argentina, pero reitero, tienen ya un impuesto a las grandes riquezas, ya instalado en su régimen económico. Le pregunto, Hugo, ¿necesitan mayoría total para poder aprobarlo? O sea, 129 sí. Votos, por lo menos.
Sí, por lo menos.
Ajá. ¿Y cómo vienen las negociaciones?
Yo creo que bien. Creo que bien porque hay una cantidad de votos que pertenecen a bloques más chicos que están en una zona gris, que suelen inclinarse a veces hacia las iniciativas nuestras, las acompañan, otras veces no, pero creo que en este caso empieza a haber una clara voluntad de acompañarlo, así que somos optimistas.
Bien, y en caso de que se apruebe en diputados, automáticamente se va a ejecutar para poder acceder a este aporte extraordinario y solidario, o solidario extraordinario.
Sí, ahí empieza la tarea de la AFIP, que por lo que yo sé ya están trabajando previendo que esto se va a llegar a aprobar.
Muy bien. Hugo, le quiero hacer una pregunta de tipo histórica, de largo plazo. Aprovechando esta presencia suya y agradeciéndole estos minutos. ¿Algún día se podrá llegar a lo que tiene que ver con la aprobación de la personería jurídica por parte de ustedes, o que tenga la misma personería que tiene la CGT, para que tenga la CTA lo que tiene que tener?
Yo espero que sí, y creo que cada día que pasa es más difícil de explicar por qué la CTA y la CGT tienen que tener un estatus legal diferenciado, ¿no? Habida cuenta de que hoy ya prácticamente en el mundo se sabe que la Argentina tiene esas dos centrales, o esas tres centrales, actuando de manera con un alto grado de protagonismo. Me parece que en el futuro lo que hoy existe en la realidad se va a pensar de manera congruente en términos legales.
Tal cual. Bueno, y será tarea para más adelante poder pensar en esta reforma tributaria que mencionaba usted, y también poder ver el sistema financiero, ¿no? A ver cómo acomodamos, sí, eso para que todo sea un poquitito más justo.
Yo creo que sí, creo que la posibilidad de salir de esta nueva emboscada de los sectores financieros, porque lamentablemente termina siendo eso, que tenemos que pagar todos los argentinos. Uno está muy reconfortado de ver el alto nivel de aceptación que ha tenido la propuesta hecha a los acreedores externos. Eso es muy plausible y nos parece que demuestra que, bueno, que cuando un gobierno, en lugar de proclamar su inserción en el mundo y en lugar de proclamarse parte del concierto de las naciones del norte, ejecuta medidas con coherencia, también haciendo, ejerciendo la capacidad de expresar un país soberano, no un país que se arrastra para tratar de pedir limosna, se logran resultados como este. Eso es muy bueno. Ahora, también hay que decir que eso significa un sacrificio que nuevamente vamos a tener que hacer todos los argentinos, porque ese acuerdo hay que pagarlo, ¿no? Porque ahora hay que discutir con el FMI, y cuando salgamos de esto va a haber que revisar de qué manera cambiamos esa trama que genera permanentemente la dolarización de la renta y la salida de esas rentas dolarizadas en la búsqueda de las guaridas fiscales. ¿De qué manera terminamos con esa hemorragia permanente, que es uno de los grandes problemas que hace que la Argentina, cuando quiere ponerse de pie, al dar dos o tres pasos, después vuelve a caer, como nos ha pasado tantas veces? Todos recordamos, por lo menos desde el final del gobierno del doctor Alfonsín hasta la fecha, cuántas veces tuvimos que renegociar, cuántas veces tuvimos que caer de nuevo en la misma trampa, y hay que terminar con eso. Y si revisamos la ley que actualmente rige para el tema de las entidades financieras, si revisamos la salida de los capitales, las declaraciones juradas de las empresas y una serie de cuestiones que creo que forman parte de un mecanismo perverso, creo que tendremos la posibilidad de no tropezar dos veces con la misma piedra.
Tal cual, lo decía el presidente de la Nación hace unos días, salgamos de este laberinto, que no nos encuentre, sí, más.
Sí, eso es la tarea que tenemos en lo inmediato una vez que hayamos salido de ahí.
Bueno, Hugo, un paréntesis y un dato de color. La nueva directora de Radio Nacional Gualeguaychú es parte de CTA, así que le deja sus saludos. Y bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo y de venir a clarificarnos un poco todo esto, ¿no? Veremos qué es lo que pasa en el debate en diputados. Esperemos que estas mayorías y estas negociaciones hayan dado su fruto y lo veamos plasmado brevemente.
Bueno, un gusto. Un abrazo a la directora de Radio Nacional, a ustedes, y cuando quieran volvemos a conversar.
Muchas gracias, Hugo, muy amable.
Hasta luego.
Bueno, ahí estuvimos, compartiendo la comunicación con Hugo Yasky, que nos venía a contar un poco de este aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas.